Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar de Hefesto, el dios del fuego. Me temo que el largo viaje que hemos iniciado juntas para conocer a los grandes dioses del Olimpo ha llegado ya a su fin. Si lo recuerdas, hace ya muchísimo empezamos hablando de los 6 hijos de Urano y Gea, y de entre sus nietos, el último que ocupa un puesto oficial, digamos, en el Olimpo es Hefesto, el dios del fuego, de la fragua y de la inventiva. Eso no quiere decir que el podcast se acabe aquí, sino que hemos acabado de esbozar este marco general sobre el que se van a hilar todas las historias que van a envolver la mitología griega. Así que no te preocupes, porque ya hemos acabado, sino a todo al contrario, que ahora podemos empezar a hablar sobre esas historias más concretas de héroes, de heroínas o a esas relaciones que hemos dejado al margen porque no nos daba tiempo, ¿no?, de abarcar en el capítulo correspondiente al dios. Así que por eso no te preocupes. Como ya sabes, en los capítulos en los que presento a un dios, generalmente lo divido en varios apartados. Y lo primero que hago es hablarte un poco de dónde proviene el dios de Hefesto, cómo se le representa y cómo se le piensa / imagina. Lo siguiente de lo que hablaremos será de su nacimiento y su caída del Olimpo. Por lo que respecta a la primera parte del cómo nace o deja de nacer o quién es su padre, si es que tiene padre, veremos que hay un montón de versiones, te explicaré las más importantes, no todas, porque de verdad hay muchas. Y luego hablamos de cómo es, por qué es uno de los dioses, bueno, el único dios tullido, a través de esta supuesta caída del Olimpo, que puede ser la causa o el motivo por el que cayera del Olimpo. Y luego ya para acabar te hablaré de cómo es o dónde está la fragua de Hefesto, y acabaríamos hablando de esas creaciones tan importantes que hizo Hefesto para sus compañeros divinos, pero también para algunos héroes mortales. Así que bueno, vamos a empezar por el principio. Respondiendo a la pregunta de quién es Hefesto o de dónde proviene. Como sucede con otras divinidades, Hefesto es un dios importado. ¿Qué quiere decir esto? Que no es original griego, sino que viene de la influencia, en este caso, asiática. Esto lo sabemos porque estuvo muy poco venerado en la Grecia continental, mientras que en Asia Menor sí que tuvo una gran importancia y encontramos muchos monumentos dedicados a él. ¿Dónde se establecen estos lugares en los que el culto era más potente? Casualmente, y esto es interesante sobre todo para entender que la mitología no deja de ser una forma de entender o de intentar entender la naturaleza, como decía, ¿no? Estos lugares en los que el culto es más potente coinciden que se dan elementos naturales que puede evidenciar, ¿no?, la cercanía de un dios tan particular como es el dios del fuego, de la fragua. O en Roma pasa a ser Vulcano, el dios de los volcanes, ¿no? Por lo tanto, lo vamos a encontrar sobre todo en lugares en los que hay una gran cantidad de gas natural o directamente hay formaciones volcánicas bastante activas. Aquí, como curiosidad, luego hablaremos un poco más sobre esto, hay una isla, la isla de Lemnos, que poseía una montaña de origen volcánico, ¿vale? Es una montaña con origen volcánico, pero que dejó de ser activa. Tenía una ciudad costera que recibió el nombre de Hefestia, ¿vale? Entonces, es bastante curioso porque recibe este nombre debido al mito de Homero, en el que se explica cómo cae del Olimpo y aterriza en esta isla. Y la isla, pues como lo recoge, lo acoge y lo cuida, recibiendo también su nombre, ¿no? Pero ya te explicaré, como he dicho, más adelante sobre esta caída. Hefesto está asociado con el fuego y siempre se le ha representado como un herrero. Y es muy importante, sobre todo, tener en cuenta que Hefesto es un dios muy antiguo, muy arcaico, como lo es la invención, más que la invención del fuego, porque el fuego no se inventa, pero sí que se aprende a dominar, ¿no? Las antiguas civilizaciones iban evolucionando a medida que iban entendiendo cómo funcionaba el fuego y podían utilizarlo en su provecho, ya fuera para alimentarse, ¿no?, que sería el uso más básico, o calentarse. Pero Hefesto va más allá y lo que representa es esta capacidad de invención, de renovación a la hora de crear objetos con la fuerza del fuego. Se le imaginaba, sobre todo en un inicio, como poseedor de una fragua subterránea donde trabajaba para sus semejantes, creando armas, artilugios que pudieron ayudar a los héroes de las grandes leyendas, ¿no?, como te he dicho antes. Como sucede con todas las localizaciones importantes dentro del imaginario griego, hay muchas regiones que intentan apoderarse de ser quienes albergaban semejante taller, ¿no? Luego ya lo explicaré con más detalle, pero en general son ciudades o espacios en los que coinciden el hecho de que hay una gran emisión de fuego y humo, ya sea porque hay, por ejemplo, volcanes activos bastante peligrosos. Por lo tanto, entienden, ¿no? Yo, claro, se da este fuego y este humo porque está Hefesto ahí, ¿no?, bajo la montaña creando sus artilugios, por eso emite tanto calor. Para que te hagas una idea, ¿no?, de cómo tenían, cómo veían la naturaleza y cómo intentaban explicársela. A pesar de lo que he comentado antes, ¿no?, de que, a ver, es cierto que Hefesto fue una figura totalmente secundaria en la mayoría de ciudades griegas, tanto por lo que respecta al culto como por lo que respecta a las historias. No hay historias en las que Hefesto sea protagonista. Puede ser el antagonista, por ejemplo, en el mito de Ares y Afrodita, en una de las versiones, o puede ser un ayudante porque entrega armas o entrega las flechas de Artemisa o los rayos de Zeus, etc. Pero generalmente no tiene protagonismo. Pero hay una excepción, ¿sí? En Ática, especialmente en Atenas, sí que tuvo mucha importancia en el culto porque Atenas se convierte o se entiende como el origen de muchos artesanos que dependen precisamente del fuego para llevar a cabo sus creaciones. Aún así, ¿no?, se hace como muy curioso que no tuviera más relevancia en otros lugares, a pesar de ser reconocido como miembro del Panteón Olímpico. Pero bueno, veremos que es un dios que no se ganó el cariño, ¿no?, que a lo mejor sí que pueden tener otras divinidades, y que suele ser un dios que sus propios hermanos y padres, tíos, y es, bueno, ya sabes que los árboles familiares en mitología griega es muy, muy confusa. Bueno, que el caso es que se burlan mucho de él, lo tienen como un ser inferior por el hecho de ser tullido y de ser como es. También Hefesto se le representa normalmente como un dios muy solitario, muy que trabaja por su cuenta con sus paranoias mentales de crear cosas raras, como veremos más a continuación. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es el origen, el nacimiento de Hefesto y qué pasó para que lo tuvieran que arrojar por el Olimpo, ¿no?, más allá del Olimpo, cayendo a la tierra mortal? Vale, existen muchas versiones del nacimiento de Hefesto y algunas son contradictorias, ¿vale? Porque conectan con el nacimiento de Atenea. Entonces, si recuerdas el nacimiento de Atenea, Zeus se comió a su mujer, a su primera esposa, porque temía, ¿no?, el nacimiento de ese hijo que le iba a destronar, y dentro de su cabeza nació Atenea y salió de su frente. Depende de la versión, Hefesto es quien corta la cabeza de Zeus, la frente de Zeus, para que pueda salir Atenea, y en otras versiones lo hace Atenea sola. Esto, que es un detalle muy tonto, genera muchas discordancias en las historias mitológicas, que es normal. Recuerda que son historias contadas de boca a boca y es normal que hayan tantas incoherencias, y al final son historias, no es una realidad. Lamentablemente, tal vez, o no, depende. A mí no me gustaría vivir en un mundo en el que está Zeus por ahí pululando, ¿no? Total, el caso es que Hefesto nace de Hera, ¿vale? Hera es su madre. Eso es lo único claro en todas las versiones. La versión más antigua de todas, así ya descarto esta primera, ¿vale?, que es la de Homero, incluye a Hefesto como uno de los pocos hijos legítimos dentro del matrimonio. Es decir, según Homero, Hera y Zeus son madre y padre de Hefesto, por un parto normal y corriente, ¿vale? Con una concepción normal y corriente, igual que lo es Ares, por ejemplo. Sin embargo, esta primera es la única versión en la que se dice que Hefesto tiene padre. La versión más extendida es que se trata de una ginogénesis, es decir, una concepción en la que no interviene varón. El motivo de este embarazo suele ser o suele entenderse debido a los celos de Hera cuando ve que Zeus da a luz, entre muchas comillas, a Atenea por sí mismo. Así que se autoembaraza y concibe un hijo propio. Y aquí es lo que te decía antes, dependiendo de si Hefesto nace antes o después de Atenea, está o no presente a la hora de abrir la cabeza a su padre o padrastro para que su hermanastra pueda salir. En general, la versión más extendida es esa, que Hera, movida por los celos, se autoembaraza sin intervención de ningún varón. Aunque obviamente está la versión de que Hera, pues, porque sí, porque puede, se autoembaraza y entonces Hefesto está presente para poder abrir la cabeza de Zeus o directamente es un hijo legítimo y no tiene más problemas. A mí me gusta más la versión de los celos porque creo que pega mucho mejor con Hera, pero como lo de siempre, son simplemente versiones, no hay una que sea mejor que otra. Hasta aquí todo normal dentro del imaginario griego, el hecho de que gente se pueda embarazar sola y que gente nazca de cabezas, ¿vale? Vamos a darlo como verosímil. A partir de ahora sucede algo muy importante. Dentro del lore, dentro del canon, vamos a decir, el canon entiéndelo como características comunes en todos los mitos. Es decir, esas cosas que no cambian por mucho que cambien los detallitos, ¿vale? Alguna vez que he hablado de canon mitológico, se me ha podido malinterpretar pensando que existen unas versiones auténticas de los mitos. Y no me refiero a eso, me refiero a características de los mitos que siempre se repiten en todas las versiones. Entonces, en todas las versiones de la historia de Hefesto se incluye que, por algún motivo, cae del Olimpo y cae en tierra mortal. Y también otra característica que es común en todos los mitos es que Hefesto es un dios tullido. Esta caída puede ser el motivo, o sea, el golpe que se da puede ser el motivo por el que lo dejen tullido o puede ser la causa por el que lo lancen del Olimpo. Entonces, ¿quién lanza a Hefesto del Olimpo? Depende de la versión, puede ser Zeus o puede ser Hera. En una versión, Hera, después de autoembarazarse y darle a luz, se da cuenta de que nace un hijo tullido y, avergonzada de lo que ha hecho, lo arroja y este cae al mar. Allí, en el mar, lo van a rescatar Tetis y la oceánide Eurínome, que lo van a cuidar durante 9 años en una cueva bajo el océano. Aquí se explica, ¿no?, la relación casi maternal que se establece entre Hefesto y estas dos divinidades y, sobre todo, el hecho de que él la recompensa creando joyas para las dos criaturas. En otra versión, es el propio Zeus que lo expulsa del Olimpo, lo lanza de lo que sería el Olimpo, porque se interpone una pelea entre su madre y él. Y aquí en este caso Hefesto suele, luego veremos que no siempre, pero suele ponerse del lado siempre de Hera. Sea como sea, al final acaba cayendo y ya sea porque nace tullido o la caída le afea, le hace tullido. De hecho, una cosa así, un conocimiento popular general que se dice es que Hefesto es el dios más feo. Está como la broma de que al caerse, pues como que la cara se le queda rara y no se convierte en uno de los dioses menos atractivos. Es posible que este poco atractivo en Hefesto se debiera simplemente a que fuera tullido, ¿vale? Y recuerda que en el mundo griego el canon de belleza masculino y femenino era bastante estricto, ¿no? En ese sentido. Si bien antes te he dicho que Hefesto siempre se pone de parte de su madre, en esas versiones en las que es Hera quien lo lanza del Olimpo, Hefesto se va a vengar de ella. Y aquí hay un minimito bastante gracioso. Porque Hefesto lo que va a hacer es enviarle un regalo a su madre, que es un trono de oro que ha fabricado él mismo. Ojo, porque Hefesto hace muchos regalos que en verdad son trampas, ¿vale? Hera se sienta en él y queda totalmente atrapada, es incapaz de liberarse. Nadie, absolutamente nadie, es capaz de sacarla de ahí. Así que lo que van a hacer es enviar mensajeros con órdenes y después peticiones de parte de su madre y del propio Zeus. Pero Hefesto se niega a acudir en su ayuda. Hera consigue liberarse gracias a la intervención de Dioniso, que lo que hace es emborrachar a Hefesto y llevarlo totalmente borracho frente a Hera para obligarle a que libere a su madre. Y de esta forma, madre e hijo más o menos se reconcilian. Las relaciones familiares en la mitología griega son una movida inmensa, ¿vale? Pero vamos a decir que con este acto se queda más o menos recompensada este hecho, ¿no? Estos son así como los mitos en los que aparece Hefesto como protagonista. Pero, como puedes ver, es bastante secundario y son solo mitos muy pequeños, muy cortos, sin demasiada trascendencia, ¿no?, en el marco general. Pero lo que sí que es importante de Hefesto es, por un lado, su fragua y todo aquello que crea. Entonces, como te puedes imaginar, si tenemos una divinidad que es el dios del fuego, de la fragua y de la inventiva, pues tiene que tener un taller propio, obviamente. En las versiones más arcaicas del mito, este se encuentra en el mismísimo Olimpo. Allí creaba objetos maravillosos, algunos mágicos y útiles, otros intrincados y de gran belleza. Creaba armas de gran poder y valor, así como armaduras que podían usar los propios dioses o algunos mortales de renombre. De hecho, recibir una armadura hecha o un arma hecha por Hefesto era un símbolo de que los dioses estaban, te entendían como un héroe importante, ya sea porque fueras hijo de alguien especial o porque habías demostrado tu valía. Otra cosa interesante es que había fabricado autómatas, pero de eso hablaremos más adelante. Con el paso del tiempo, llegado ya al periodo clásico, se entiende que su taller está en la Tierra Mortal y es entonces cuando intentan colocarla en un espacio determinado, ¿no? Recuerda que esto era, pues, no es que fuera un atractivo turístico, pero sí un poco, decir, es que aquí, al lado de la ciudad, tenemos la fragua de Hefesto, ¿sabes? Entonces es algo que intentaban reivindicar mucho las distintas ciudades y territorios. Una de ellas es la isla de Lemnos, de la que te he hablado anteriormente, que es donde se encuentra la ciudad llamada Hefestia. Esto lo sabemos porque hay un pequeño relato en el que el ciego Orión va a acudir a Lemnos para pedirle ayuda. Sin embargo, como esta montaña de Lemnos no tenía actividad volcánica, es cierto que los autores prefieren situar la fragua de Hefesto en otras localizaciones como podrían ser el monte Etna en Sicilia o directamente bajo un volcán de las islas Eolias del norte, porque de esta forma podían explicar mejor las llamas y el humo que salían de ambos volcanes. Es lo que te he dicho, ¿no? Intentar buscar una explicación lógica, entre muchas comillas, a un fenómeno natural que podían todos percibir y seguramente tenían, ante los que podían sentir miedo. Al igual que la ubicación de su fragua va cambiando, también lo hacen los ayudantes que trabajan con él. Homero, por ejemplo, describe a Hefesto como este trabajador solitario que solo está acompañado de estos autómatas. Ahora bien, a partir de Calímaco, se le proporcionan asistentes que le van a ir ayudando en su labor. Uno de los más importantes, por ejemplo, son los cíclopes, que si te acuerdas cuando estuvimos hablando de cómo se enfrenta Zeus a los titanes, aunque los mencionamos muy brevemente, es un episodio que tengo pendiente, fueron los cíclopes los que le regalaron el rayo a Zeus. De esta forma, a partir de pasada la época más arcaica de la mitología, se unen ambas figuras, Hefesto, el creador de armas, de armaduras, de inventos, de cosas preciosas, con estos cíclopes que son los que fraguaban los rayos de Zeus, porque se entendían como un arma que se hacían en el yunque, ¿no? De esta forma encontramos varias representaciones pictóricas en las que se ve a un Hefesto creando un rayo que le va a dar luego a Zeus para que pueda lanzar a su antojo. No solo fabricará estos míticos rayos de Zeus, sino también flechas, por ejemplo, para Artemisa y esas armas tan míticas que vamos a ir encontrando en las historias de los héroes relevantes dentro del imaginario mitológico. Es cierto que la imagen principal de Hefesto era la de herrero, porque es la que más escuchamos hablar y la que más se hacen referencias dentro de las historias. Pero abarcaba muchas disciplinas y creó muchas cosas más aparte de armas y armaduras. Ya hemos hablado de los autómatas, ahora te lo explicaré a continuación, ¿vale? Pero, por ejemplo, una cosa muy tonta. Hefesto era el encargado de construir las casas, palacios y templos más importantes. Es decir, era también albañil. La casa en la que vivía él, uno de los regalos que podía hacerle a un dios era regalarle la fabricación de una casa, un palacio maravilloso o directamente un templo en los templos más importantes, ¿no? Se dicen que Hefesto intervino, ¿no?, en su construcción. Y luego también tenemos todo el tema de los autómatas, que esto lo he leído y me ha parecido maravilloso. Creaba autómatas más mecánicos que servían para ejecutar acciones muy concretas, pero también tenía sirvientes con conciencia propia que podían seguir órdenes y obedecían. Podían ser ayudantes, como mayordomos, también algunas doncellas que le acompañaban o que iban con él a los sitios. Por ejemplo, hay un cuadro muy interesante del que se le ve siendo sostenido por dos autómatas femeninas. También creaba perros metálicos que servían para proteger o para salir a cazar las zonas en las que él estaba o también las entregaba como regalo. Y luego una cosa que me ha flipado porque me ha parecido muy interesante y es algo que podría encontrarme perfectamente en una obra actual, es que creó una especie de trípode con orejas que servían para espiar conversaciones ajenas. Y yo me lo imagino así como un trípode pim, pam, 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 como que se movía solo. Bueno, da igual, me parece muy gracioso. Si bien es cierto que la mayoría de sus creaciones tenían un fin positivo, es decir, servían para ayudar o favorecer a quien recibía el regalo, varias de ellas se emplearon como trampas o como castigos. Ya hemos visto el trono de Hera, ¿no?, que es una trampa, un castigo para su madre. Pero también tendríamos el caso de la propia Pandora, porque Hefesto participa en la creación de Pandora y de la caja que no puede abrir. O directamente la red con la que atrapó a Ares y Afrodita, ¿vale? ¿Recuerdas que esto solo sucede en la versión en la que Hefesto está casado con Afrodita y Afrodita le pone los cuernos con todo el mundo que puede, pero principalmente con Ares? Claro, solo en esta versión está reconocida que, como su esposa, mientras que en las demás y las más extendidas está casada con una de las Gracias. Depende un poco la versión, si es una en concreto o es un personaje llamado Gracias sin más. De hecho, y aquí permíteme que lo incluya como, entre comillas, creaciones, ¿vale?, tuvo pocos hijos. Y esto pasa igual que nos pasaba con Apolo o con Ares. Y es que sus hijos heredan sus características. Y entonces, ¿cuáles son las dos grandes características de Hefesto? Por un lado, su malformación. Y por otro lado, sus habilidades manuales. Por lo tanto, tenemos a dos personajes tullidos o malformados de alguna forma, como podrían ser Perifetes o el argonauta Palemón, ¿vale?, de que hablaremos de él cuando hablemos de Jasón y los argonautas. Árdalos, que era un importante constructor y un músico legendario, más heredero de estas habilidades manuales de su padre que no de sus limitaciones más físicas, ¿no? Como ves, Hefesto es un dios de los que pasan muy desapercibidos. De hecho, yo misma, ¿no?, al hacer el recorrido entre todos los dioses del Olimpo, me faltaba Hefesto, se me había olvidado Hefesto. Es decir, yo tenía presente que Hefesto estaba ahí, pero le pasa un poco como Hestia, ¿no?, que es un dios que está en todos lados, pero no tiene mitos propios. Por lo tanto, es más un dios que sirve para unir, para cohesionar historias, más que ser protagonista. Pero eso no le quita valor. Al final, Hefesto, a ver, recuerda que lo que nos ha llegado a nosotros de textos que hablen sobre la mitología son muy pocos. Hemos podido sacar conclusiones a través de vasijas, de frescos y tal, pero eso siempre es un poco contextual, ¿no? Depende mucho de lo que se haya conservado, tenemos una versión o tenemos otra, ¿no? Entonces, yo estoy segura de que con el paso del tiempo Hefesto pasó a un segundo plano, pero yo me imagino que en la prehistoria una de las personas más importantes tuvo que ser el que construía las casas, porque era quien protegía al poblado o aquel que construía las armas para defenderse o las herramientas para poder ejecutar, ¿no?, llevar a cabo el día a día, por lo tanto, o directamente, quien era el portador del fuego, el que vigilaba el fuego, el que hacía el fuego. Por lo tanto, estoy segura de que este Hefesto, lamentablemente, ha ido perdiendo su valor, poniéndose por encima a otros dioses que son más atractivos en un momento en el que no es tan trascendental saber dominar el fuego, porque todo el mundo sabe dominar el fuego, ¿no?, llegado a un punto. pero sí que tuvo una gran importancia, sobre todo esta figura, este mito, ¿no? Este dios, en el desarrollo de la propia humanidad. De hecho, me parece muy interesante que cobre tanta importancia en las historias iniciales, como el mito de Pandora, del que hablaremos más adelante, o sea, más adelante en otro capítulo, porque lo sitúa, ¿no?, en una edad muy temprana en cuanto a la humanidad. Y creo que esto es una paranoia mía inmensa, ¿vale? Puede ser, pues todo está totalmente de acuerdo, en desacuerdo, quiero decir. Pero creo que lo liga muy bien con una edad muy temprana de la humanidad, que lo tenían como bien venerado, y luego a lo largo que pasa, ¿no?, el tiempo solo se convierte en quien da las cosas a los demás y ya está, ¿no? Entonces, bueno, son interpretaciones de este dios. Ya estaría, o sea, eso es todo por hoy. Hefesto es un dios muy secundario y en verdad no hay mucho que contar de él más que sus características principales. Ya hemos acabado los Juegos Olímpicos, creo. En el siguiente capítulo mitológico me gustaría hacer una especie de resumen de cómo se crea este panteón, cuáles son los 12, y para los tengas muy claros la jerarquía que hay entre ellos. Y ya lo siguiente será empezar a hablar sobre mitos más importantes, trascendentales, o directamente hablando de obras específicas, como podría ser la Odisea, la Ilíada, o directamente abarcar el gran tema de la Guerra de Troya, que es uno de los mitos más tochos que nos han llegado. En realidad es el mito más grande que nos ha llegado, porque todas las obras que nos han llegado, o prácticamente todas, yo que sé, un 80%, hablan sobre lo que pasa antes, durante o después de la Guerra de Troya. Entonces, claro, para nosotros es como el gran hito mitológico, pero recuerda que es porque hemos conservado estas obras, ¿vale? Seguramente hemos perdido grandes historias que no llegaremos a leer nunca, o al menos hasta que no consigamos viajar de alguna forma al pasado y poder leer, escuchar esas historias que se contaban en las hogueras entre ellos. Y después de este final así tan inspiracional, me despido y te recuerdo que nos escuchamos en 15 días. También te recuerdo que puedes suscribirte a mi newsletter para no perderte nada de nada. Ahora estoy intentando tramar cosas para cambiar unos aspectos en la creación de mi contenido general. Así que si no quieres perdértelo, yo me apuntaría a la newsletter para estar al tanto de qué cosas voy a hacer más adelante. Otro quiero decir, porque ya sabes que esto lo grabo con anticipación, y como no sé si voy a hacer esto o voy a hacer lo otro, ya te lo diré cuando lo sepa del todo. Pero ya está, ya me callo. Puedes seguir con tu día tranquilamente. Pero eso sí, no me voy a olvidar jamás de decirte que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.